Abrimos entonces nuestras Biblias, hermanos, en Hechos 17. Por la gracia de Dios hemos llegado al capítulo número 17 del libro de los Hechos y ahora vamos a estar estudiando otra porción de la Escritura donde el apóstol Pablo y Silvano junto con Timoteo llegan a una ciudad llamada Tesalónica. Y esta porción de la Escritura abarca del versículo 1 hasta el versículo 9, pero hoy vamos a centrar nuestra atención en los versículos 1 al versículo número 4. Y el título de mi mensaje es El poder de la palabra de Dios para cambiar corazones. Si hay algo que debemos de llevarnos en nuestra mente y corazón, es que la palabra de Dios es poderosa para cambiar corazones. Esa es básicamente la teología que se encuentra en ese texto, que cada creyente debe estar profundamente convencido de que Dios usa su palabra para cambiar los corazones y las mentes de las personas. Y que nunca, por más que nos sintamos nosotros tentados a buscar otro medio, otra forma de quererle hablar a una persona, no dejemos la palabra de Dios a un lado. Siempre tengamos la palabra de Dios y hablemos a las personas. Como seguidores del Señor Jesucristo, nosotros estamos llamados a comunicar las buenas nuevas del Evangelio a las personas que nos rodean, a la generación en la que nosotros vivimos. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace para transmitir el Evangelio de una forma efectiva? ¿Cómo hacemos para comunicar el Evangelio? En Hechos capítulo 16 vimos cómo Pablo y Silvano, junto con Timoteo, entraron en la ciudad de Filipo. El Señor los usó para salvar la vida de una persona, de una mujer que les abrió su casa. El Evangelio fue predicado ahí, después fueron encarcelados. Salva a otra familia del carcelero de Filipo y después ellos vuelven, después de ser liberados, vuelven a la casa de Loida. Y después de ahí ellos viajan y dice el capítulo 17, versículo número 1, que pasan por la ciudad de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica y llegan a Tesalónica. Ahí es donde ellos se detienen a predicar el Evangelio. Y en esta porción de la Escritura, en los versículos 1 al 4, nosotros vamos a ver que en este pasaje el poder de la palabra de Dios es tan grande que cambia y transforma los corazones. Podríamos decir que en esta porción de la Escritura hay una declaración doctrinal. Hay algo que la palabra del Señor nos enseña y es la siguiente. Y es que la Biblia es la palabra de Dios, es autoritativa, es poderosa y es capaz de transformar los corazones y la mente de una persona. Entonces, al leer esta porción, piense en esto que hemos hablado. Pero antes de poder ir ahí, vemos que encontramos aquí también un fundamento bíblico en esos cuatro versículos. Y es que vemos aquí a Pablo y sus compañeros viajando a Tesalónica con el único y singular propósito de predicar el Evangelio. Ellos no fueron de vacaciones, ni de visita, ni a turistear. Ellos fueron a predicar el Evangelio. Y el fundamento de la predicación de la palabra siempre estuvo arraigado en la palabra de Dios. Noten que Pablo no entra a un lugar y usa métodos distintos. Por ejemplo, en esa cultura era muy famoso el teatro. No vemos a Pablo con Silvano y Timoteo y sus acompañantes diciendo, oye, ¿por qué no preparamos un sketch que hable de Dios? Y así atraemos a la gente y de esa manera los podemos ganar. No, ellos iban y su confianza estaba puesta 100% en la palabra de Dios. Nosotros vemos aquí en esta porción de las Escrituras, por ejemplo, en el versículo número 2, nos dice que Pablo razonó con ellos a partir de las Escrituras. El versículo 3 dice que explicó y demostró cómo el Cristo tenía que sufrir y resucitar entre los muertos. Y Pablo no confió en sus propias palabras persuasivas. Pablo no utilizó argumentos inteligentes, sino que más bien dependió totalmente del poder de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Muy importante, porque a veces creemos que el poder está en otra cosa y no en la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto histórico en el que Pablo está llegando a esta ciudad? Necesitamos entender un poquito acerca de la ciudad de Tesalónica. Esta era una ciudad prominente. Y con esto me refiero a entender que en un país, por ejemplo, no todas las ciudades son prominentes. Por ejemplo, si usted, yo puedo hablar de México, que es el país de donde yo vengo, uno sabe que encuentra la capital de México, es una ciudad prominente, Monterrey es otra ciudad prominente, Guadalajara es otra ciudad prominente, y así cada quien conoce, dependiendo el tipo de ciudad, la cantidad de habitantes, la economía de la ciudad, dice uno, es prominente. Tesalónica era muy prominente, porque estaba llena de diversas influencias culturales y religiosas. También era un lugar donde la persecución a los cristianos era común. O sea que un creyente que entraba a Tesalónica podía esperar persecución en cualquier tiempo. Y a pesar de estos desafíos, podemos ver al apóstol Pablo con Silas que van a esta ciudad junto con sus compañeros y predican el evangelio a mucha gente, lo hacen con valor, confiando en la palabra de Dios, y la gente se convierte. Y esto es algo muy significativo. Y esto sirve como un poderoso recordatorio de que el mensaje del evangelio, hermanos, no conoce fronteras, no entiende de obstáculos ni de oposición. La palabra de Dios no se detiene ante nada. La palabra de Dios es como un tsunami que todo lo que se le pone enfrente lo va a traspasar. La palabra de Dios es como un león que lo sueltas y el león va y irá y atacará. La palabra de Dios es poderosa y es algo que debe de hacer lugar y espacio en nuestro corazón, de no irnos de este lugar sin confiar en esto. Entonces, en este estudio vamos a aprender que la palabra de Dios tiene poder para transformar los corazones, para que nosotros no nos desanimemos en predicar. Nunca nos desanimemos en predicarla. Miren, hermanos, desde el momento que usted tiene un bebé en sus brazos y ya está creciendo y tiene un poco de entendimiento y le abre un pequeño librito que esté fundamentado en Dios, en su palabra, y le comience a leer, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra, y muestra con pequeñas figuritas y un versículo que se lo memorice. Más adelante muestra que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y el hombre cayó en pecado. Y así poco a poco los lleva hasta llegar al Señor Jesucristo. Ese tiempo no es mal invertido. Ese tiempo es bien invertido porque una porción de las Escrituras puede transformar la vida de un niño. Y así sucesivamente, cualquier edad de cualquier persona. Nunca pensemos que es de balde predicar la palabra de Dios o hablar de la palabra de Dios. No importa quién sea la persona, no importa qué tan dura sea la persona, el evangelio tiene poder para penetrar a lo más profundo de la vida de cada persona. Entonces vemos en primer lugar el capítulo 17, versículo 1, la ciudad a la que llegaron. Y ahí se menciona el nombre, dice que se llama Tesalónica. Ellos han salido de Filipos, pasan por Anfípolis y Apolonia. Apolonia estaba a 50 kilómetros de la ciudad de Filipos. Anfípolis. Y Apolonia estaba a 30 millas de Anfípolis. Y quiere decir que si viajaban de Filipos hasta la ciudad de Tesalónica, había una distancia de aproximadamente 100 millas. Y esto podrían ellos recorrerlo en 3 días a caballo. Era una ciudad que estaba a la distancia, pero se podía llegar en caballo. Y en esta ciudad era muy importante porque era una ciudad portuaria y una ciudad que se encontraba en una vía principal, lo cual se llama la Vía Ignacia hasta el día de hoy. Era una avenida romana. ¿Han escuchado el dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, verdad? Porque así era, los romanos se dedicaron a construir caminos. Hicieron caminos y todos los caminos principales llegaban a Roma. De ahí sale el dicho que todos llegan a Roma. Pero alguien puede pensar, ¿y por qué hicieron tantos caminos? ¿Querían que todo el mundo conociera Roma? Miren, hermanos, esto es como el dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Porque en realidad el Imperio Romano, Dios le permitió que surgiera con tanto poder e hiciera tanta infraestructura que Pablo dice en Gálatas 4:4 que cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Y la frase que dice, cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que Dios había puesto. Pero ese tiempo era apropiado porque Dios había utilizado toda la potencia del Imperio Romano para hacer toda una infraestructura que se habría de usar por los cristianos para predicar el Evangelio. Y esto es asombroso. Aquí vemos la soberanía de Dios en la predicación del Evangelio. Entonces, Tesalónica tenía aproximadamente una población de 200,000 habitantes. Eso es mucho, hermanos. Eso es un gran lugar, una ciudad importante en aquella época. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Pablo y Silas, los misioneros, no se quedaron en Anfípolis o en Apolonia? Y la razón era porque esas eran ciudades menos importantes. Y en la mentalidad de Pablo, llegar a una ciudad importante era que al predicar el Evangelio, más personas habrían de conocer y las noticias más pronto habrían de avanzar a otros lugares. Y esto era estratégico. Por ejemplo, tenemos un misionero que apoyamos, que acaba de estar con nosotros, Payos Musingo. Él está en Uganda, en Kampala, en la ciudad de Kampala. Allí hay una universidad. Y esa universidad vienen estudiantes de todas partes de África. Y es estratégico porque Payus tiene entrada a la universidad, lo dejan entrar a la universidad para hacer un club bíblico. Y la gente viene y él les predica el evangelio, los lleva a su casa, a los estudiantes, les da de comer, les enseña la palabra. Y cuando llega el tiempo de la graduación, cada uno de los estudiantes empieza a irse a sus lugares de origen. Pero se van con el evangelio. Y esto es estratégico. Todavía sigue siendo de la misma manera. Un comentarista bíblico, Warren Wiersbe, dijo lo siguiente: la política de Pablo era ministrar en las ciudades más grandes y convertirlas en centros para evangelizar a todo un distrito. O sea que Pablo hizo las cosas con estrategia. Otro comentarista dice: Pablo pasó por dos ciudades pequeñas, Anfípolis y Apolonia, pero no se detuvo. Su estrategia fue siempre predicar en las ciudades más grandes y establecer una iglesia desde la que el evangelio pudiera a irradiarse a los lugares preferidos. O sea que era exactamente la estrategia de Pablo, por eso él se detuvo en Tesalónica. Y esto nos lleva a los versículos 2 y 3. Y en el versículo 2 y 3 nosotros vemos la costumbre de Pablo. Noten el versículo 2 que dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí vemos a Pablo, en primer lugar, que él tiene una costumbre. Su costumbre es llegar a la sinagoga. ¿Se recuerdan que en Filipo no había sinagoga? Por eso se fue a la orilla del río donde las mujeres oraban. Pero aquí encuentra una sinagoga. Y cuando llega a esta ciudad, la primera cosa que él pregunta es, ¿dónde está la sinagoga? Y se dirige ahí, a ese lugar. Y Lucas nos recuerda que este era el primer campo misionero de Pablo. Él llegaba a los judíos y cuando lo rechazaban los judíos, él se iba a los gentiles. Y esta era su forma de proceder siempre. Vean lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y escuche esto, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo veía como una gran necesidad ir y predicar el evangelio a los judíos primero. Y iba y buscaba la sinagoga. Y esta costumbre es una costumbre que él aprendió del Señor Jesucristo. Esta costumbre, Lucas, por ejemplo, nos dice que Pablo no era un inconstante, ni inconsciente, o un infiel en su asistencia. Él era como el Señor Jesús. Lucas 4:16 dice: vino pues a Nazaret, donde se había criado, y escucha esto, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se puso de pie para leer. ¿Notan el patrón que Pablo está siguiendo? Pablo no se inventó esta forma de evangelismo. Pablo aprendió del Señor Jesucristo. Y esto vemos que lo hacen en el día de reposo. Un comentarista llamado Joseph Parker dice lo siguiente: Pablo no era un asistente ocasional. Jesucristo no iba de vez en cuando a la sinagoga. Los primeros cristianos vivían en la iglesia y solo existían en otros lugares, lo que enfatiza aquí que era una costumbre hecha de ir a la sinagoga a congregarse. Los primeros cristianos se asombrarían de la fidelidad de muchos cristianos en el día, de la infidelidad de muchos cristianos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la costumbre de congregarse poco a poco se convierte de más a menos. Había entre nosotros un pastor que se llamaba Daniel González. Él era un hombre ya retirado del ministerio. Yo recuerdo que sentaba aquí, en esta banca mero enfrente. Y yo acostumbraba visitarlo, trataba de ir los lunes y a veces iba un lunes sí, un lunes no. Y salíamos a desayunar, a platicar, y me dijo un día, dice, mire, hermano Ramón, dice, porque no vino a la iglesia un domingo, yo fui a ver lo que estaba pasando. Y me dice, mire, hermano Ramón, cuando no va uno a la iglesia el domingo, el primer domingo la extraña la iglesia. Cuando falta el segundo domingo, ya no tanto. Y cuando falta el tercer domingo, ya le gusta no ir a la iglesia. Dice, así es que hay que cuidarse, hay que congregarse continuamente, ¿no? Vemos en el versículo número 2 que dice, entonces Pablo, según su costumbre, entró con ellos y durante 3 sábados, dice el versículo aquí, Pablo entra en la sinagoga con ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea que 3 semanas, los 3 sábados, los utilizó para estar entre los judíos y predicar el evangelio. Esta era una costumbre de Pablo, de ir a la sinagoga. Él va y él quiere predicar el evangelio. Él no tiene ninguna otra agenda sino presentar al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo hizo todo lo que pudo en 3 días de reposo. Hermanos, nosotros nunca sabemos la cantidad de tiempo que habremos de tener cuando le predicamos a una persona, ¿verdad? A veces decimos, después le hablo, pero no sabe uno si le vuelve a ver a la persona. Yo lamento mucho cuando yo fui a México, pocos años después de haber convertido, que fui a visitar a mis familiares y un día estaba muy cansado porque había acompañado a mi padre al campo a trabajar y yo quería llegar a la casa nada más a darme un baño y a dormir un rato. Y un tío mío se me acerca y dice, oye, ¿por qué no platicamos un poco? Le digo, tío, será en otra ocasión, yo estoy bien cansado ahorita, pero luego te busco. Y se pasaron los días, me regreso, y a los pocos días él muere rápidamente. Va al doctor un día porque se siente muy cansado, no tiene fuerzas, y le dice, tienes una anemia, un cáncer que te va a terminar. Y a los 3 días murió. Me llaman, escucho la noticia, y a veces pienso en pasajes como estos. Pablo fue 3 sábados, habló el evangelio, porque son los únicos 3 sábados que iba a tener, porque iba a haber un rechazo. Y nosotros no sabemos el tiempo, hermanos, que tenemos. Por esa razón, cuando tenemos la oportunidad de hablar a alguien, no piense en que quizás en 3 semanas va a haber otra oportunidad. Si hoy puede, hoy háblele, hoy dígale. Entonces, porque no sabemos el tiempo. Nosotros debemos de imitar a Pablo en esto. Si él fue diligente en 3 sábados, nosotros debemos ser diligentes en todas las ocasiones que tenemos. Debemos ser fieles al Señor Jesús, adorándole, sirviéndole y obedeciéndole en predicar la palabra, así como Pablo lo hizo. Ahora, noten ahí en el versículo número 2, ¿qué es lo que hacía? Versículo 2, dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, dice, discutió con ellos. Si tiene otra Biblia, una versión de las Américas, quizás use la palabra razonar. O otras versiones usan esta palabra razonar. Lo que hizo Pablo fue que él razonó. El propósito de Pablo de ir a la sinagoga era proclamar la palabra de Dios, hermanos. No fue ahí para ser visto o para ser conocido. No llegó ahí por una obligación, sino por una oportunidad. No llegó ahí para animarlos, sino para evangelizarlos. No fue ahí para alabarlos, sino para predicarles. Él fue a predicarles la palabra de Dios. Y Lucas aquí nos revela que esta era la finalidad, el propósito. Hoy en día, hermanos, hay misioneros que salen al campo y ellos tienen que ser muy conscientes de que su tiempo en el campo puede ser muy breve. Por esa razón, no deben de perder el tiempo. Deben de utilizar todo el tiempo apropiadamente para predicar el evangelio. Y hay algunos misioneros que no lo hacen, pierden mucho el tiempo. Ellos dicen, tenemos que conocer a la gente, tenemos que ganarnos el derecho de predicarles a la gente. Hermanos, nosotros no buscamos ningún derecho de predicarle a nadie. Estamos bajo obligación. El Señor Jesucristo nos manda a predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No nos manda a ganarnos derechos de hablarles a las personas. No estamos ahí por si nos dejan. Si nos abren la oportunidad, les predicamos. Si no quieren escucharnos, nos vamos. Pero no tenemos que buscar ganar derechos a nadie. Tenemos que predicar la palabra. Entonces, aquí se ve la finalidad. Y noten, hermanos, ahí en el versículo 2 que ya mencioné, la palabra que mencioné era discutir. Esta palabra es de donde sale la palabra diálogo, porque la palabra en griego es dialegomai, y es donde sale la palabra diálogo, es decir, tratar un asunto a fondo, discutir, presentar un argumento, una exhortación, disputar, predicar, razonar, hablar. Entonces lo que Pablo hizo fue que llegó y no se paró en un púlpito de donde estaba él sentado, él comenzó a dialogar con la gente, a presentar argumentos fundamentados en la Escritura, en la Palabra de Dios. La primera parte de esta proclamación de Pablo, él trata de razonar con la gente. Y este razonamiento viene a partir de las Escrituras. Él razonaba, nos dice aquí la Escritura, es decir, que él dialogaba sobre las Escrituras con los asistentes de la sinagoga. Y esta palabra no significa predicar un sermón formalmente. Más bien describe una discusión donde las preguntas fueron tomadas y contestadas. Es posible que a Pablo le dijeron, ¿por qué tú crees que el Cristo que tú hablas es el Mesías? O sea, pruébanos que Él es el Mesías. Y noten lo que dice el segundo versículo, el 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase entre los muertos y que Jesús, a quien Él anunciaba, era el Cristo. Hermanos, los padecimientos de Cristo en el Antiguo Testamento son súper claros, ¿no? Isaías 53 describe el sufrimiento de Cristo de una forma que no se puede negar. El libro de los Salmos habla de la resurrección de Cristo. Job habla de la resurrección de Cristo, padecimientos y resurrección. Entonces, Pablo aquí está probando, declarando la verdad. Él está refutando el error, está contestando preguntas y a partir de las Escrituras está haciendo todo esto. Eso es importante, que conozcamos las Escrituras para cuando demos una razón de lo que creemos, nuestro argumento esté fundamentado en la palabra de Dios, no en ninguna otra cosa. Ahora, vean esa palabra que estamos hablando y vean cómo la utiliza Lucas aquí en el libro de los Hechos. En el capítulo 17, versículo 17, vayan ahí, hermanos. Dice, Pablo está en Atenas, y en Atenas dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Luego llega al capítulo 18, y en el versículo número 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Luego se va al versículo 19, aquí en el capítulo 18. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Luego se va al capítulo número 19 y en el versículo número 8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, ahí mismo, capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que Pablo sigue predicando el Evangelio. Y ya casi al final del libro de los Hechos, en el capítulo número 24, va en el capítulo 24, en el versículo número 25, capítulo 24, versículo número 25, dice, pero al disertar, esta palabra es la misma de discutir, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces lo que Pablo hace es que Pablo llega ahí a discutir con ellos. Y esto era parte de su predicación. La predicación de Pablo era así. Versículo 3. Noten ahora en el versículo número 3 que dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque él expuso y explicó a la congregación el significado de las Escrituras. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa y actúa cuando nosotros realmente explicamos lo que el versículo significa. Hace una obra tremenda en el corazón. Yo nunca voy a olvidar la primera vez que yo escuché la predicación expositiva. No sabía qué era la predicación expositiva. No supe en ese momento que estaba escuchando predicación expositiva. Lo supe como 15 años después de que escuché la predicación expositiva. Había un profesor de un instituto bíblico allá por el año 91, donde yo comencé a estudiar. Se llamaba Rodrigo Zapata. Él era un ecuatoriano. Y había escrito mucho sobre hermenéutica y sobre exégesis, sobre predicación. Y un día lo invitaron a predicar a la congregación donde yo asistía. Y predicó Juan capítulo número 3 en el versículo 16, pero lo explicó en todo su contexto. Y para mí era como que se me abría la boca escuchar, y dijo, oye, qué claro está esto, qué sencillo está esto, lo puedo entender, sé de qué está hablando. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque ¿qué estaba haciendo? Explicando las Escrituras, explicando qué es lo que la palabra de Dios decía. Ahora, vean, hermanos, el mensaje. Dice, el mensaje es que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. El mensaje de Pablo fue un mensaje cristocéntrico. Si no predicamos si predicamos la palabra de Dios y no hablamos de Cristo y la cruz, no predicamos el Evangelio. Tiene que estar Cristo y la cruz. Pablo proclamó en las sinagogas ante los judíos y ante los gentiles que él predicaba al siervo sufriente de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que sufrir Jesús? ¿Por qué Jesús sufrió en la cruz? Y la respuesta es, por nuestros pecados. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que decirle a la gente que es pecadora, que somos pecadores y que la razón por la que Cristo murió en la cruz es por nuestros pecados. Él no murió, hermanos, para que usted y yo tuviéramos una mejor vida al día de hoy. No murió para que nuestra vida fuera mejorada. Le voy a dar una ilustración. Por ejemplo, en México, y quizás ustedes algunos saben de esto, acá no lo escucho mucho, pero en México dicen, compré una camioneta austera. Una camioneta o un pickup austero es el que tiene las cuatro llantas, el motor, la transmisión, bonita pintura y todo, pero no tiene nada extra. No tiene rines de lujo, no tiene asientos de piel, quizás ni aire acondicionado tenga. Es una camioneta austera, es para trabajar. Está limitada a muchas cosas, no tiene una defensa cromada, no está levantada, no tiene llantas anchas. Pero cuando una persona va y compra el carro, quiere comprar un carro, el vendedor le hace muchas ofertas que le van a hacer que su experiencia manejándolo sea más placentera, ¿no es así? Mira si le pones esto, si le pones lo otro. Jesús no es un accesorio más para nuestras vidas, hermanos. El Señor es la única solución para el pecado de nuestra vida. Y Pablo está seguro de predicar esto. Nunca los que estaban ahí no habían apreciado la predicación de Pablo. Pero cuando Pablo tuvo que decirle a su audiencia que Jesús murió por sus pecados, él no se retuvo de hacer, no se detuvo de hacerlo. Él les dijo, fue por mis pecados, fue por tus pecados, fue por los pecados del mundo por los que Cristo murió. Y no podemos nosotros de diluir el mensaje, de negar el mensaje, de pasar por alto lo que el mensaje tan claramente enseña. Los pecadores, hermanos, necesitan escuchar hoy y mañana y siempre que somos pecadores, que somos violadores de la ley de Dios y que delante de la Dios sin Cristo estamos condenados. Es una necesidad decirla, predicarla. Mire lo que dice John MacArthur en cuanto a este tema en su comentario bíblico. Dice, algunos cristianos creen que lo más importante no es ofender a los no creyentes. En consecuencia, centran sus presentaciones en el Evangelio solo en lo que Cristo tiene que ofrecer al pecador para mejorar su vida en el tiempo y en la eternidad. Declarar al no cristiano que su vida pecaminosa es una ofensa a un Dios santo y llamarle a lamentarse y arrepentirse se considera una mala técnica de marketing. Un enfoque tan desequilibrado de la evangelización no encuentra apoyo en las Escrituras. El verdadero evangelio debe de ofender al no creyente, confrontarlo con su pecado y con su juicio. Y a eso decimos amén. Así tiene que ser. Tiene que predicarse el evangelio así. Así que Pablo lo que está haciendo es declarando el mensaje sobre la muerte de Cristo, el propósito por el cual Cristo sufrió. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vea lo que dice ahí. Murió por los pecadores, por los impíos. Esto era una necesidad ante los ojos de Dios. Cristo debía de morir por los pecados. Y Pablo demostró a través de las Escrituras que Cristo tenía que morir. Y comparó Escritura con Escritura, mostrándoles que Jesús era el siervo sufriente de Isaías 53, por decirlo de esta manera. Mostró con las Escrituras que Jesucristo resucitaría, Salmo 16, 10. Y mostraba a través de las Escrituras que lo que le aconteció a Cristo era exactamente así. El comentarista bíblico John Phillips dice, la división resucitaría ya que Pablo demostró a partir de las Escrituras que la Biblia había predicho la venida de un Salvador sufriente, que la cruz tenía que venir antes de la corona, que Cristo tenía que redimir antes del poder de reinar. Y el ideal judío no era un redentor, sino un gobernante, uno que aplastara el poder de Roma y convirtiera a Jerusalén en la capital de un nuevo imperio mundial. Pero Cristo vino a sufrir. Cristo vino a sufrir por nuestros pecados. Pablo les predicó, lo recibieran o no. Pablo sabía que él no era responsable de la respuesta de los pecadores. A veces nosotros nos ponemos tan nerviosos al predicar el evangelio y quisiéramos guiar a la persona que dijera que sí y que cree y hacerle como el camino más parejito, más suave. Pero nosotros no podemos hacer nada, hermanos, por ellos. Solo predicar y dejar que el Señor haga la obra en sus corazones. Entonces Lucas nos recuerda aquí de la predicación de Pablo a partir de las Escrituras. Siempre es bueno que un predicador predique las Escrituras. Quiera Dios que todo aquel que quiere predicar entienda que tiene que predicar las Escrituras. Ahora, vean, hermanos, en el versículo número 3, donde dice, y diciendo, versículo número 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, o diciendo, es el Cristo. Él quería llevarlos al punto de entender que Cristo es el Mesías prometido. Entendamos un poco el contexto. La palabra Cristo en griego es la palabra ungido. La palabra Mesías en hebreo es la palabra ungido, es un equivalente. Entonces, cuando estaban hablándole a gente que hablaba griego, él les decía el Cristo. Y Pablo les dice, él les decía, ese es el Cristo el que yo os anuncio. Entonces, Pablo, noten aquí que él es preciso en su predicación. Utiliza las escrituras y prueba que Jesús es el Cristo. No había que preguntarse cuál era la posición de Pablo. La posición de Pablo es que Jesucristo, Jesús, era el siervo sufriente, el que había de morir por nuestros pecados, habría de resucitar y había de ascender a los cielos. Pablo no era ambiguo en su teología. Era muy claro en lo que él creía. Él tenía una posición muy firme. Él identifica y especifica intencionalmente a Cristo. Jesús es el Cristo. No anda con medios términos. Les dice a los tesalonicenses, él es el Cristo. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer con el Mesías? Esa es la pregunta. Cada vez que nosotros hablamos de Jesucristo, la pregunta que hacemos es, ¿qué vas a hacer con el Mesías? ¿Qué van a hacer? Cada vez que predicamos o estudiamos una porción de la palabra de Dios, tenemos que salir con la idea, ¿qué voy a hacer con la porción de la escritura que hoy leí? No nos podemos ir, hermanos, e ignorarla. Y como si nunca hubiera ocurrido el hecho de que estábamos sentados escuchando la predicación del Evangelio. Necesitamos de pensar, ¿qué vamos a hacer con lo que escuchamos? Necesitamos de responder al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Cristo? Ahora, estamos proclamando el mensaje del Evangelio y llevando a la gente a un punto determinado y diciendo que Cristo es el Cristo. Esa es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Versículo número 4. En el versículo número 4 vemos el resultado de la predicación de Pablo. Vemos que hay conversiones. El Señor les da victoria. Versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos piadosos, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Era un buen grupo de personas. Esto es hermoso, ¿no? Ver que la predicación del Evangelio ganó almas. La sinagoga de los judíos en Tesalónica dio una buena respuesta a la predicación del Evangelio. Algunos fueron persuadidos. Noten ahí, hermanos, que él está en el versículo número 3 declarando y exponiendo. Y su propósito es persuadir a las personas. Ellos creyeron porque Pablo los persuadió con el Evangelio. Dios obró a través de esa persuasión. La palabra persuadir tiene que ver con convencer a una persona a través de un argumento verdadero. Y la analogía de esto es mostrar con el Antiguo Testamento que los acontecimientos que acaban de pasar con la persona de Jesús de Nazaret probaban que él era verdaderamente el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y Pablo les pudo mostrar, les pudo decir, mira, como dice el Antiguo Testamento acerca de él, así se cumplió todo específicamente. Y la gente no le quedó otra más que decir, así es, eso es cierto, eso es cierto. Y ellos creyeron. Pablo, él aquí vio el fruto de su trabajo, porque se salvaron muchas almas. Vamos a decir de esta manera, hubo un triunfo grande en Tesalónica para el Evangelio. Gracias a Dios, hermanos, cuando alguien cree en el Evangelio, cuando una persona cree en el Evangelio es algo glorioso, no importa que sea una persona, sean dos, sean muchas, lo que importa es que alguien crea en el Evangelio. Noten aquí los grupos que se mencionan. Dice, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea que quizás creyeron algunos judíos, creyó un grupo de griegos, creyó un grupo de mujeres nobles, no pocas, porque dice ahí el versículo. O sea que tenemos a una cantidad de personas que está creyendo. Entonces, ¿por qué creyeron? Porque Pablo perseveró a través de pruebas, a través de refutaciones, a través de clarificación, que Cristo era el que había de sufrir y resucitar conforme a las Escrituras. Hermanos, nunca diluyamos el Evangelio, nunca neguemos el Evangelio, nunca nos desamoralicemos por el Evangelio. Es lo único que existe y que puede cambiar y transformar el corazón de las personas. Cuando dice el versículo aquí, no pocas mujeres principales o mujeres nobles, fue la forma en la que Lucas dijo que un gran número de mujeres líderes también se habían salvado. Esas eran mujeres influyentes. Esas mujeres eran influyentes en Tesalónica. La palabra que utiliza ahí es protos. Eso quiere decir que era gente que tenía un lugar. Era gente que era principal. Era gente que era conocida en el lugar. Esas mujeres eran las que se refiere Lucas, que eran distinguidas en su sociedad. Y podía haber sido esposas de funcionarios importantes. Y muchas de esas mujeres fueron las que apoyaron el Evangelio. Qué hermoso ver que Dios no hace distinción entre hombres y mujeres. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para los hombres, el Evangelio es para mujeres. Qué hermoso es ver que tanto con hombres como mujeres podemos servir al Señor. El Evangelio es para todos. Lucas nos dice que esas mujeres se unieron a Pablo y a Silas, creyeron el mensaje de los misioneros y por lo tanto toda Tesalónica hubo un gran avivamiento. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, hermanos. Hay una porción ahí en la Escritura, es en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, en el versículo número 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Dice el versículo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, está hablando de ese momento en la sinagoga, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está recordando el momento de la conversión de esos estadounidenses y dice, ustedes recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Hermanos, esa debe de ser una de nuestras oraciones en esta noche, por la mamá de nuestro hermano Rigo. Cuando él le hable, que ella reciba la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios es en verdad la palabra de Dios. Y ver esas porciones de la Escritura y apoyarnos en ellas para ser edificados. Ahora, hermanos, la palabra de Dios no es simplemente una colección de historietas antiguas o enseñanzas de moraleja. La palabra de Dios, según el escritor de Hebreos, es escrita como espada de dos filos. Vayan conmigo ya a Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12, noten que la palabra de Dios es escrita de esta manera. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo tengo en mi casa, en mi librera, un libro del Quijote de la Mancha, una edición especial que me regaló uno de mis hijos. Es un libro con las patas amarillas, muy bonito, muy atractivo. Y a un lado tengo una Biblia. Y yo veo los dos, no los puedo comparar iguales, hermanos, en ninguna forma. En ninguna forma. El libro del Quijote de la Mancha simplemente son las impresiones de la mente del autor. Un buen español, buenas historietas, y de ahí no pasan. La Biblia es viva y eficaz. Yo tomo el libro del Quijote de la Mancha, no hace nada en mí. Tomo la Biblia y me puede fortalecer, me puede santificar, me puede convertir. Esto es tremendo. Por esa razón, confiamos en la palabra de Dios, que es a través de la palabra de Sion, de Dios, que la proclamación del Evangelio debe de fluir. Porque de ahí las personas son convencidas, convertidas y transformadas. Esto es lo único que puede hacer en la vida de las personas. Puede convencerlos, puede convertirlos y puede transformarlos. Pablo dice en 2 de Corintios, vayan conmigo ya por favor, hermanos, 2 de Corintios, en el capítulo número 4, en el versículo número 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El Evangelio tiene poder, hermanos, de transformar el corazón duro y de abrir los ojos de los ciegos. Por lo tanto, el Evangelio debe ser predicado para que el velo que Satanás ha puesto, el velo que está por causa del pecado, sea removido y las personas puedan ver. Como seguidores del Señor Jesucristo, usted y yo somos llamados también a predicar el Evangelio. Debe de ser desde las Escrituras, debe de ser predicado no solo desde las Escrituras, sino centrado en la persona de Cristo, para probar que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, el que salva. Y esto requiere, primero, que conozcamos y entendamos las Escrituras, en primer lugar. Esto requiere que seamos audaces y valientes a la hora de compartir el Evangelio. Esto requiere que confiemos en el poder del Espíritu Santo para obrar a través de su palabra. Y quiero concluir, hermanos, reflexionando en que esta porción de la Escritura que acabamos de leer debe de animarnos, debe de recordarnos del poder de la palabra de Dios para transformar corazones, debe de movernos a ser fieles en hablar de la palabra de Dios, debe de movernos a confiar en el Evangelio, en el poder de su palabra, para lograr una verdadera transformación en la vida de aquellos que nos rodean. Debe de hacer eso en nuestras vidas. Y habiendo dicho esto, hermanos, los invito a orar para suplicar al Señor estas cosas. Amén. Oramos, hermanos. Padre, queremos darte muchas gracias por el poder de tu palabra que nos transformó cuando tu palabra nos fue predicada. Te queremos dar gracias por aquellos hermanos que nos predicaron tu palabra, porque confiaron en ti, confiaron en tu palabra y tuvieron valor para hablarnos la palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a proclamar tu palabra con valentía y confianza en su poder transformador. Que tu palabra, Señor, continúe cambiando y transformando y trayendo salvación a aquellos que la escuchan. Rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que las lecciones aprendidas en esta porción de tu palabra tengan lugar en nuestros corazones. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.